Estamos reflexionando, hemos venido reflexionando durante todos estos días y ahora nos encontramos con el gran misterio de la cruz, el gran misterio del sufrimiento. Y todo ese acontecimiento de la cruz de Cristo, hasta llegar a la resurrección, se da todo en un contexto en el que van a ir ocurriendo una serie de cosas que son signos de salvación. En ese contexto tiene lugar la institución de la Eucaristía, tiene lugar la institución del sacerdocio, tiene lugar el misterio de Getsemaní, la traición de Judas. O sea, es todo el misterio de la salvación. Y en todo ese misterio de la salvación, Dios, Jesús, nos quiere revelar algo. Nos quiere revelar lo profundo, lo íntimo de su corazón. Quiere revelarnos la profundidad del misterio del amor de Dios por cada uno de nosotros. Me gustaría ahora, de forma breve, sencilla, presentaros uno de esos momentos, como es el del lavatorio de los pies. Claro, para entender el momento hay que ponerse en el contexto. Lavar los pies era oficio de esclavos. Como os dije en la otra meditación, Cristo llevaba sandalias. No llevaba unos zapatos especiales que él había logrado confeccionar, sino que vestía como un hombre de la época, lógicamente, encarnado en su tiempo y en su historia. Entonces, en aquel tiempo que se vestía de sandalias, los pies, lógicamente, se ensuciaban y era el oficio del esclavo lavar los pies. Cuando tú llegabas a casa, te ofrecían agua para lavarte los pies. Era un símbolo de acogida, un símbolo de refrescarse. Pero ese oficio era oficio de esclavo, lavar los pies de los que llegaban a la casa. Por eso, claro, cuando en aquel contexto de última cena, de celebración de la Pascua, resulta que Cristo se ata la jofaina, salta la toalla, se quita la túnica, se pone a lavar los pies a los discípulos, es romper los esquemas. Y Pedro se lo dice: tú a mí no me lavas los pies. Tú a mí no me lavas los pies. Porque ¿cómo va a hacer el Mesías eso, lavar los pies? Y a veces los santos, con su estilo de vida, nos escandalizan. O personas que viven la fe en profundidad nos escandalizan. Porque lavan los pies. O porque hacen cosas que aparentemente no concuerdan con su cargo o con la imagen que nosotros teníamos de ese cargo, ¿no? Eso es lo que está pasando con el Papa Francisco, que está a veces rompiendo esquemas o moldes preconcebidos y nos puede a veces, pues eso, dejar como desconcertados. Bien, eso hizo Cristo. Se arrodilló a pie de los discípulos y les fue lavando los pies. Y en ese contexto nos entrega el amor fraterno, el sacerdocio. Amaros los unos a los otros como yo os he amado. Es impresionante, ¿eh? O sea, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y ahí nos lava los pies. Uno puede decir, pues mira que no había cosas para decir, ¿eh? Mira que no había posibilidades de dar mensajes. La última palabra, el último tal, el último gran mensaje, la última gran acontecimiento, no sé. Amados los unos a los otros como yo os he amado. En eso sabrán que sois mis discípulos. Impresionante, ¿eh? O sea, el signo del discipulado es el amor. No que llevemos unos pantalones rojos o verdes con rayas amarillas, que llevemos todos una manopla verde, que llevemos colgado del pecho no sé qué, que llevemos tal sombrero, o llevemos unos pantalones no sé cómo, con tirantes no sé cuál. No. El signo es que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y este, en mi opinión, es el problema de la Iglesia actual. Que ha sido un problema, yo creo que en la historia del cristianismo, es que realmente no nos amamos. Queremos construir la iglesia sin amor o con poco amor. Y queremos crear instituciones, estructuras, modelos, asociaciones, estructuras de evangelización. Pero no nos amamos los unos a los otros como Él nos amó. Porque el amor es el gran vínculo entre los cristianos. El que nos amemos los unos a los otros nos hace inexpugnables, pero no porque seamos fuertes, sino porque Dios está en medio de un pueblo que ama y que es amado y que se siente amado. Claro, si en la parroquia, uno dice, o sea, si en la parroquia que uno tiene, todos se amasen, nos amásemos todos, todos nos perdonásemos, nos reconciliásemos, todos. ¿Sí? ¿Claro? Si nos amásemos los unos a los otros, si no hubiera falsos intereses, intereses de todo tipo, secundarios, egoísmo, buscábamos el bien del prójimo, la parroquia cambiaría total. Es que sería otro mundo. Y así tantas cosas. Y solo podemos aplicar a una comunidad de vida religiosa, a una parroquia, a un grupo de renovación carismática, a un presbiterio, ponerlo donde queráis. Si nos amamos los unos a los otros como Él nos amó, eso transforma el mundo. Eso transforma la historia. Eso transforma nuestra vida. Nosotros queremos evangelizar muchas veces el mundo sin amor, con el rechazo. O rechazando a alguien porque no sirve, porque no vale, este no me sirve, este no sé cómo. No, no, esto solo es para los elegidos, para los ungidos, para los que tienen no sé qué criterios. No, no, tú no sirves, tú no vales, tú aquí no vengas. Y decimos construir la iglesia de Cristo. Si no os amáis unos a otros como yo os he amado, no seremos la verdadera iglesia de Cristo. O seremos la iglesia de Cristo un poco imperfecta o muy imperfecta al menos. Y esta es la clave, Por eso a veces no funcionan nuestros planes de pastoral, nuestros planes de evangelización, nuestras estructuras, no sé qué. Y yo lo he dicho alguna otra vez. Jamás en la historia del cristianismo hemos tenido tantos medios para evangelizar. Jamás en la historia del cristianismo hemos tenido construidas tantas iglesias. Jamás en la historia del cristianismo hemos tenido tantas páginas web. Jamás en la historia del cristiananismo hemos tenido grupos de WhatsApp, ¿no? Imagínate Cristo con un grupo de WhatsApp y los apóstoles, ¿no? O sea, ¿cómo sería el asunto, no? ¿Dónde te has ido, Judas, mandándole un WhatsApp? ¿Dónde estás, no? Jamás en la historia del cristianismo se han publicado tantos libros. Jamás en la historia del cristianismo hemos tenido tantas editoriales. Y sin embargo, esto se descristianiza. Es el misterio, es un misterio. Y mira que publicamos libros, Mira que publicamos libros. Y tenemos universidades y facultades de teología. Y no sé, casas abiertas de congregaciones múltiples, diversas. Sin embargo, esto se descristianiza. Yo creo que los dos grandes problemas actuales de la Iglesia son la unidad y la caridad. La falta de unidad, que no hay, falta unidad. Porque estamos divididos en grupos, en no sé qué, en historias, en concepciones. Unidad, falta de unidad. Siempre ha habido diversidad en la Iglesia, esto también os lo digo. Siempre ha habido diversidad, pero siempre ha habido unidad. Yo creo que ahora nos falta unidad. Verdadera unidad. Y nos falta verdadero amor y verdadera caridad. Verdadero amor y verdadera caridad. Y si tuviéramos caridad verdadera, mirad cómo se aman, decían de los primeros discípulos, de las primeras comunidades cristianas. Vamos a ver, una ciudad como Corinto, como Corintio, ¿no? O Éfeso, o cualquiera de las grandes ciudades del Imperio Romano, Alejandría, ¿no? Con todo el saber antiguo metido allí en la biblioteca, donde todo el saber, el conocimiento, o sea, se convirtieron porque los cristianos se amaban. Es que esto es evidente, o sea, no hay más. O sea, una comunidad allí que llega a Alejandría, 8, 10, 15, 20, no sé cómo empezaría aquello, aquellos 9, 15, 25, 30, que fueron la primera comunidad de Alejandría, aquello tuvo que convertirse la gente porque era un grupo de amor y de fraternidad. Lo mismo en Antioquía y en Corinto y en Roma y en todas las ciudades del antiguo Imperio Romano. No se convirtieron porque la doctrina en sí misma fuera bonita, porque para empezar muchas cosas no las entendían y además los rechazaban y los atacaban, incluso les perseguían porque decían, les acusaban de no sé cuántas cosas, de un tal Cristo que dicen que ha resucitado y que es eso de la resurrección, y acordados en Atenas, el Areópago, Pablo, este que viene, actúa que quieres, tal, les vengo a predicaros al Cristo, al Dios desconocido. Lo que venció el mundo fue el amor. Y por eso Roma se convirtió. Y por eso el Imperio Romano se convirtió a Cristo. Y hay un momento de la historia del Imperio que la religión cristiana se convierte en religión. Primero, te permite que la religión, la libertad de profesión de fe, y después se convierte en la religión del Imperio. Pero eso solo pudo ser posible por el amor y por la caridad, ¿eh? Cristo lavó los pies a sus discípulos. Nosotros tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros. Y tenemos que dejar que Cristo nos lave los pies a cada uno. Porque Cristo quiere humillarse ante nosotros. Y nos quiere mostrar a cada uno cómo nos ama. Nos quiere mostrar a cada uno cómo nos redime. Nos quiere mostrar a cada uno cómo da la vida. Será solamente una nueva evangelización desde el amor y desde la caridad. Y ahí será la nueva evangelización, ¿eh? Pequeñas comunidades cristianas donde haya verdadera caridad y verdadero amor. Una nueva civilización del amor. Eso fue lo que hizo Cristo con los apóstoles, crear un grupo apostólico donde reinaba el amor, la misericordia, que a veces no se enteraban mucho, que a veces no entendían. Sin embargo, Cristo los va educando, los va ungiendo con el amor, la misericordia. Y Cristo amó a sus discípulos a pesar de que estos no se enteraban, aunque no eran conscientes de lo que estaba a veces ocurriendo. Y sin embargo, les amó, los salvó, se arrodilló a los pies de cada uno y los salva. Y en ese contexto instituye la Eucaristía, incluso en un contexto de traición. Y nosotros a veces somos incapaces de perdonar una. Somos incapaces de ceder en nada. ¿No? Y a veces en nuestros grupos de iglesia y de oración o de cualquier institución guardamos el sitio para el amigo. El amiguismo. El amiguismo eclesial, que a veces existe, ¿no? Es mi amigo, a este le permito no sé qué, al otro lo desprecio, no me gusta, me cae bien. ¿No? Los amiguitos, las amiguitas que ocupan un poder, un servicio, entre comillas, a la iglesia, y ahí se creen que nadie puede entrar, eso es suyo, acaban cogiéndose la llave, la puerta, la llave, no dejan pasar a nadie, esto es nuestro, y no hay forma tú. Lo mío, los míos, lo suyo, no sé qué. Esto que he dicho de la llave, y es que tontería más. No. Había antiguamente un ministerio que era, creo que era el hostiario, ¿no? Que era el que tenía la llave de la iglesia, porque era un ministerio tener la llave de la iglesia, para abrir, cerrar, acoger. No ha desaparecido, pero antiguamente era un ministerio que tenía la llave, el que abría. Ahora enseguida nos apegamos a los cargos, al poder, al servicio del tipo que sea. Nos creemos señores. Y nos cuesta realmente servir. Y sobre todo nos cuesta servir en lo pobre, en lo que no importa, en lo que nadie ve. Y solamente colocamos la silla si todo el mundo se ve, se nota que se ha colocado la silla, ¿no? Y si nadie, te dice nada, dices, ¿a que está bien colocada la silla? ¿No? Todo el mundo tome conciencia de que la silla alguien la ha colocado. ¿No? Es como cuando la persona llega a la sacristía y te dice, aquí alguien ha hecho hoy 50 euros en la colecta, ¿verdad? ¿No? Para que quede clara evidencia de que ha habido ahí una limosna especial. Tenemos que entrar en el corazón de Dios para entender el amor de Cristo por nosotros y cómo tenemos que amarnos los unos a los otros. La caridad fraterna. Queremos a veces construir la iglesia sin los frutos de la comunidad cristiana. Queremos tener la iglesia pero sin frutos de la comunidad, que son el amor, la misericordia, el perdón, la caridad. Queremos tener el grupo, la institución, la realidad, sin los frutos. Y si no hay perdón, fraternidad, amor, caridad, no hay iglesia. Entra en tu corazón, y en tu vida. Encuéntrate con ese Cristo en la Eucaristía, que nos llama al amor, que nos llama a la misericordia y que nos llama al encuentro con Él. Y que nos pide la caridad fraterna, amaros los unos a los otros como yo os he amado. En eso sabrán que sois mis discípulos y esa es la medida del amor. Amaros los unos a los otros como yo os he amado. Se lo pedimos humildemente.